Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos querido, ¿cómo vas?
¿Cuántos grados tenés ahí?
Y no, supongo que para vos y Bar van a ser pocos, porque no sentís, no llegó el calor.
Quiero saber cuántos tenés ahí, a ver si me enviaste algo, si compartiste o te quedaste con todo.
18 grados, que perfecto, es la misma que tenemos acá.
Agradezco que comparta, tenemos 18 grados acá también.
Sí, y tenés una máxima de 19, o sea que algún gradito más vas a tener todavía.
Bien, gracias, sí, sí. Está fenómeno, gracias, muy amable. Bueno, qué bromado vivir en un lugar donde el gobernador te diga: no arriesgue su vida, váyase ahora. Porque el huracán Michael, dijo, es un fenómeno sin precedentes y no puede compararse con ninguno de los anteriores. Es lo que están esperando en la Florida, en Estados Unidos, hasta ahora, ¿no?
Tremendo, sí, sí, tremendo.
Aparentemente dicen que es el mayor huracán de los últimos 100 años.
Imagínate lo que puede llegar a ser. Ya estaba subiendo de categoría, hablábamos más temprano en el pase con la mañana. Digo, la verdad que preocupante. Esa zona, además, ¿no?
Ay, y atender que el que se quede en la costa es boleta, ¿no?
Eso es lo que le dicen, sí. No se quede donde haya manejada porque está cuando va a morir. Eso fue lo que le dijeron.
Qué bravo.
210 kilómetros tiene el viento, velocidad sostenida, ¿no?
Constantemente, ¿no? Claro, no son ráfagas.
Y se esperan marejadas de hasta 4 metros de altura en algunas áreas.
Muy fuerte.
Pero pega,
En Miami pega del oeste.
Del oeste, exactamente. Sí,
el tema es cómo se mueve después, viste que ya han tenido, porque casi siempre igual el caminito se lo conocen o lo pueden estudiar, pero últimamente tienen comportamientos erráticos, extraños.
Sí, no sé, igual la gente se queda, estoy viendo una fotografía, la gente está mirando el mar.
Disminuye cuando entra a tierra, vas a decir eso.
Realmente hay algunos que desvían para el lado del Golfo de México.
Sí, pero viste que la otra vez habían llevado una sorpresa grande, igual porque había virado para el otro lado donde pensaban. Así que bueno, atento.
Bueno, de todas maneras es preocupante, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Preocupante. Bueno, te voy a leer una frase, ya te digo de quién es, pero seguramente la vas a deducir, ¿no? En los actos había un olor de marihuana terrible. Las mujeres allí con el sobaco peludo.
Ah, la mierda.
Son los activistas, las minorías. Yo no estoy generalizando, pero no va a haber dinero público para alimentar este tipo de gente. Van a tener que trabajar. Voy a terminar, le voy a poner punto final a ese activismo chiita que vive en gran parte con el dinero de las ONG. ¿Quién puede haber dicho esto? Yo creo que necesitan que le diga ya más a ir.
Bolsonaro.
Sí, señor.
Qué tremendo.
Que en declaraciones formuladas a una radio brasileña ayer, dijo que él prefiere una cárcel repleta de bandidos a un cementerio lleno de inocentes. ¿Está mal? Preguntó, ¿está mal? No se escucha. Vamos a abarrotar la cárcel de bandidos. Entonces, es solo no hacer burradas. Yo prefiero la cárcel repleta de bandidos a un cementerio lleno de inocentes, reiteró, ¿no? Bien.
Y era lo que decías vos, lo que dijiste vos ayer.
Era el otro día, ¿no?
O sea, el tipo es lo que digo yo también, ¿no? O sea, si tenés mucha delincuencia, que pide la gente mano dura. Y bueno, Brasil ha caído bajísimo y no está bueno, pero no suena ilógico que se hayan decidido por este individuo, ¿no?
Hay un punto de vista muy interesante esta mañana. Es un punto de vista que hay que prestarle mucha atención porque tiene repercusiones en Uruguay, lo dicen expresamente, que es la formación del partido militar en Brasil, ¿no?
Dejate nervioso con eso.
Sí, te dejé nervioso, sí. Mira, y te voy a dejar más nervioso porque el Observador informa esta mañana que los militares cuadruplicaron su presencia en cargos electorales en Brasil. Más de 70 candidatos militares fueron elegidos el pasado domingo, muchos de ellos parlamentarios, ¿no? Pero se habían presentado 961 candidatos militares. Por ejemplo, uno de los más votados fue su militar ligado a Bolsonaro, que fue el más votado en Río de Janeiro, donde el partido de Bolsonaro obtuvo 12 de los 46 diputados. Y, este hombre, que es un subteniente del ejército, se llama Elio Fernando Barbosa López, tiene 49 años, y dice que él es el mejor ejemplo de que Bolsonaro no es racista. Pues yo soy negro, dijo, y estoy aquí junto a él. No es racista. Bueno, y yo soy la prueba de eso, dice, ¿no? Y la verdad, sí, es un hombre color de raza negra.
Sí, de todas maneras no va a borrar los comentarios que hizo en contra de los negros el propio Bolsonaro.
Eso que dice, yo no soy...
Porque tengo un amigo.
Tengo un amigo negro.
Y a toda gente digo negro.
Tengo un amigo negro.
Es impresionante.
Pero bueno, veamos lo que dice en un informe muy interesante que publica el diario Ámbito de la Argentina, ¿no? Defensa irrestricta de la última dictadura. Se refiere a la dictadura brasileña, ¿no?
Sí, sí.
Apología a la tortura, culto a la tenencia de armas y promesas de mano dura contra el crimen organizado, lo que incluiría condecorar a los efectivos que maten a delincuentes. Un general, Hamilton Mourão, como compañero de fórmula. Anuncios de que varios militares integrarán su gabinete. ¿Lo de Jair Bolsonaro es pura ideología? No, contesta el enviado especial del diario Ámbito a Brasil. Detrás de todo esto está la estrategia de la cúpula de la Fuerza Armada de construir un presidente propio, encargado de imponer lo que denomina una nueva democracia. Esta consistirá en un programa político ultraconservador y uno económico ultraliberal, con los condimentos de una participación activa de los militares en la vida política y la misión de arrancar de raíz a la izquierda que engaña a la sociedad. Así se lo contó al diario Ámbito una alta autoridad de las Fuerzas Armadas brasileñas que desempeña un rol institucional relevante y que fue protagonista del proceso minucioso de construcción política que comenzó 4 años atrás y desembocó en las elecciones de este domingo. El mantenimiento de su nombre reserva fue su única condición, ya que lo contrario podría poner fin a su carrera. Según la fuente, ustedes presten atención porque acá hay detalles sorprendentes, ¿no? Es decir, a los que tal vez no le prestamos suficiente atención, ¿no? En el 2014 se cumplían 50 años de lo que se denominó la Revolución del 64, en rigor fue el golpe de Estado contra Joao Goulart, ¿no?
Sí.
Ante eso, en medio de un clima que se ponía espeso, preludio de lo que 2 años más tarde derivaría la destitución de Dilma Rousseff, las Fuerzas Armadas comenzaron a buscar quién defendiera sus intereses en el Congreso. La elección recayó en el diputado Bolsonaro, un ex capitán del cuerpo de paracaidistas que abandonó el arma en su momento en medio de varios casos de indisciplina. Esos antecedentes le jugaban en contra, pero dice esta fuente de las Fuerzas Armadas, el modo en que defendió las Fuerzas Armadas hizo que creciera nuestra ponderación sobre él. Ante esta situación, un grupo de militares de alta graduación decidimos acercar al diputado al comandante del ejército pensando ya en las elecciones de este año. Un año atrás, el ejército analizó que habría una polarización y que Bolsonaro sería quien llegara a enfrentar al PT. ¿Por qué? Porque la historia de Brasil demuestra que su élite nunca se preocupó por la nación y solo pensó en sí misma. Entonces tuvimos claro que los partidos del centro no se iban a unir para enfrentar a la izquierda. Es lo que pasó. Tuvimos razón en apostar a Bolsonaro, dice la fuente, ¿no? La autoridad militar, que recibió el periódico en su despacho en Brasilia, es decir, no se escondió, ¿no? Sí. Contó que Bolsonaro se abrió al diálogo, aceptaba nuestras sugerencias y cambió muchas de sus posturas. Por ejemplo, pasó del nacionalismo económico al liberalismo. Eso que se vio en la campaña fue producto del diálogo que el ejército abrió con él, no tenga ninguna duda. Además, el hombre se ordenó en lo personal. Se casó con su tercera mujer, tuvo una hija e hizo 2 años de psicoanálisis.
Pobre psicoanalista.
Venía mal la cosa.
Sí.
El nacionalismo económico ya no es nuestro programa. Eso se lo dejamos al Partido de los Trabajadores. Ahora es el liberalismo. Eso es lo que le dijimos a Bolsonaro. Queremos un país lo más libre posible, lo que nos ubica radicalmente en contra de lo que dice el PT. Esa postura económica que contradice la tradicional del poder militar en este país es la base de lo que la nueva doctrina define como nueva democracia. Sus pilares son, explicó la misma fuente, la lucha contra la corrupción, la seguridad, el ajuste fiscal, la reforma previsional, las mejoras en el transporte e incluso, ¿por qué no?, abordar también la cuestión de la mujer. La izquierda tiene cabida en la nueva democracia con condiciones, dice la fuente. Y aquí hay un dato que te sorprende, ¿no?
Sí.
Hay una izquierda que es buena, incluso dentro del PT y del Partido Comunista, y que Brasil debe aprovechar. Pero hay otra que incomodó a la sociedad con un discurso excesivo en lo políticamente correcto, que pretendió imponer al Congreso el matrimonio homosexual, las cuestiones de género, y la sociedad no quiere eso. Ya no vamos a permitir esas propuestas que engañan y se disfrazan de socialismo, dijo, ¿no? Donde aquí, fíjate qué dato, ¿no? Porque parecería que el enemigo principal de los militares son estos nuevos derechos adquiridos, ¿no?
Claro.
Todavía no mencionó en ninguna parte el tema de la actividad delictiva, claro, la corrupción, ¿no?
Sí, sí.
O sea, referido específicamente a esto. Ellos dicen que lo que les molesta es esto. De verdad les molesta a ellos, ¿no?
Claro.
Bueno, dice, Bolsonaro no es el misógino, homofóbico y racista que sus propias declaraciones sugieren. Usted recordará el episodio que se produjo en el 2014 con la diputada del PT, María do Rosario, a quien en medio de una discusión sobre un proyecto de ley sobre violadores, Bolsonaro le dijo que no te violo porque no te lo mereces.
Tremendo, sí.
Tipo maravilloso.
Una bestia, peluda.
Lo que le valió con el tiempo una condena. Bueno, nadie lo sabe, pero eso cambió su percepción, dijo la fuente, se arrepintió. Es algo que le salió caro en lo personal. También lo ayudamos a entender eso, que debía evitar esas reacciones para convertirse en un candidato viable. La salida democratizadora, entre comillas, vamos a ponerlo, de Brasil, fue negociada. Un gran acuerdo nacional implicó que una ley de amnistía fuera la contraprestación de una convocatoria de elecciones sin proscripciones. Eso, añadió, preservó el estatus de las Fuerzas Armadas como una fuerza permanente del Estado. Y él está hablando de la amnistía negociada para salir de la dictadura, ¿no?
Sí, sí.
Hacé los paralelismos que quiera, Daniel.
Sí, sí, sí.
Eso preservó el estatus de las Fuerzas Armadas, ¿no? En esa primera etapa el sector militar se recostó en su rol profesional, pero ahora estamos en una nueva etapa en la que exigimos ser tratados como ciudadanos plenos, no de segunda. El objetivo es poner en marcha una tercera vía. Esto es algo diferente a un rol en que los militares sean la cabeza de un régimen propio y también al de los subordinados pasivos ante las autoridades civiles. Queremos ser aceptados como ciudadanos plenos, no como ciudadanos de segunda. Por eso hablamos de una democracia nueva. Los oficiales militares somos personas muy calificadas, sabemos idiomas, tenemos posgrados. Hay que terminar con eso de que no podemos ser ministros. Fuimos claros al hablar de un grupo que le robó a la nación y que tiene relaciones con dictaduras como la de Evo Morales, la de Nicolás Maduro y la de Daniel Ortega. El proceso culminó con un expresidente que es un presidiario, un criminal condenado en un juicio normal y con una expresidenta destituida legalmente, no a través de un golpe, como se dijo. Eso estuvo la fuente, ¿no? Pese a eso, y por más que Bolsonaro y Mourão evoquen esa posibilidad, no existe ninguna posibilidad de golpe de Estado en Brasil, sostuvo este alto militar. No hay ninguna, ninguna, dice. En el 64 no había Facebook, el mundo era otro. Un golpe no se va a producir en ningún caso, la prensa no entiende esto todavía, y en la campaña fue muy parcial, con análisis muy infantiles. La primera derrotada en las elecciones es la cadena O Globo, dijo el militar, ¿no? Pero bueno, siguió hablando, ¿no? Y entonces dijo, nosotros queremos mostrarle a Sudamérica y al mundo que somos brasileños, militares, blancos, negros, indios, eso no importa, porque nuestro discurso es de unidad. Según este alto comandante, hablamos de estos temas, la doctrina de la nueva democracia, atención, con nuestros pares de Uruguay. Pero infelizmente no con los de la Argentina, quienes todavía percibimos como demasiado deprimidos. Ellos tienen una formación que es muy buena, pero la falta de apoyo de la sociedad hace que no hayan desarrollado aún una mirada política. En Brasil es diferente. Nuestra imagen positiva es del 80%. Bueno, agrega una serie de cosas más que son muy importantes. Yo me quiero detener en esto, ¿no? Y particularmente en este detalle, digamos. Si es correcto esto, si es verdad esta información, no tengo por qué dudar que sea verdad, pero digamos, si es correcto, efectivamente hubo diálogo. Y eso se condice con algunas cosas que uno ve y lee, ¿no? Por ejemplo, la postura de Manini. Por ejemplo, la postura de Manini, que aparece como un político relevante, porque esto ya no lo puede esconder. En definitiva, no es un soldado común y corriente, tiene posturas políticas, ha manifestado sus contradicciones con el gobierno, no se ha revelado, acata las resoluciones, actúa como un militar profesional, pero desde el mismo lugar de donde debería estar detenido y cayó la boca, sí, todavía escribe editoriales, ¿no?
Escribe editoriales,
o sea, tiene apoyo interno.
Claro.
Anoche escuchaba en un programa de televisión al coronel Arquímedes Cabrera hablar del partido militar, ¿no? Claro, Cabrera es un tipo muy reaccionario, digámoslo con todas las letras, ¿no? Muy excesivamente reaccionario para mi gusto y creo para el gusto de los uruguayos. Pero él hablaba del partido militar allí y dijo que va a haber novedades en poco tiempo. Y entonces todo parece indicar que este asunto de la caja militar, por ejemplo, y otros asuntos, ¿no? Han sido como motivos circunstanciales para ir unificando sectores dentro del ejército. Hay gente
bueno, disculpame, Galito, ya hay por lo menos dos sectores que se han politizado. Uno en torno al coronel retirado Heber Figoli, que se llama Unidos Podemos, y otro, no me acuerdo el nombre, pero algo de republicanos o algo así, que es, también pretende, tanto uno como otro, pretende en un futuro cercano integrarse a algún partido de la oposición. todos presumen que al Partido Nacional, ¿no?
Bueno, Cabrera estaba vinculado al Partido Nacional, no sé ahora porque él anunció la, ya un partido independiente, pero bueno, veamos cómo se va a procesar esto, ¿no? No hay lugar para dos partidos militares, yo creo que no debería haber lugar para un partido militar, porque si hubiera lugar para un partido militar y se la sociedad aceptara como una cuestión normal, yo me pregunto, ¿por qué no formamos un partido de periodistas, por ejemplo? ¿Eh? O un partido de jugadores de la selección nacional, ejemplo, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que los militares, y esto es como que todos los días hay que volver al pasado, qué terrible, y hay gente que no entiende cómo el pasado nos condiciona, ¿no? Claro. Si esto se hubiera resuelto correctamente, cuando debió resolverse, no tendríamos estos problemas ahora. Los militares no han entendido todavía, algunos de ellos, hay otros que sí lo han entendido, pero algunos de ellos no han entendido que ellos no son una secta en particular, no están por encima de nadie, son trabajadores públicos que visten uniforme, como visten uniforme los inspectores de tránsito, como visten uniforme la policía, como visten uniforme los enfermeros, no son más que los enfermeros, los inspectores de tránsito o la policía. Han tenido esa convicción porque yo creo que hay determinados dirigentes políticos que le han vendido esa idea, porque después los usan para servir a sus propios fines. Les han vendido esa idea. Esto, en alguna época, los militares terminaron reconociéndolo, después se olvidaron, ¿no? Sí. Y volvemos a la misma historia, hoy, otra vez. Sí. Entonces yo veo, a ver, ¿cuánto hay de mantener este estatus militar, esta relevancia militar, esto de elevar a los militares como salvadores de la patria? No sé cuándo salvaron a la patria los militares, lo digo con respeto, pero bueno. En mi vida, en mis 67 años, la única vez que vi a los militares actuar fue para reprimir al pueblo. Después no vi otra cosa.
Sí, yo tampoco.
Para cometer cosas canallescas, porque puede entender, yo puedo entender la lucha de los militares si hay una guerrilla interna, si hay un conflicto militar. Sí, claro. Pero del 79 adelante no hubo ningún conflicto militar, hicieron cosas espantosas, violaron mujeres, secuestraron niños, mataron a quien pudieron. Tal cual. O sea, es terrible, ¿no?
Sí.
Y de eso, no solamente, nunca se arrepintieron, nunca dijeron nada. Sí. Ahí hay un grupo de gente todavía intentando, uruguayos como ellos, intentando saber dónde escondieron los restos de sus familiares que ellos mismos mataron. Entonces, dejémonos de bromar, muchachos.
Sí.
Dejémonos de bromar. Pero bueno, se supone que vivimos en democracia. Yo a veces, pues sabes que me está pasando, el otro día se le decía a un amigo, ¿no? Uno siente la responsabilidad de, hay cosas que uno puede pensar, pero no debería decir, por lo menos no debería decir en público, ¿no?
Sí, te entiendo.
Porque es un conflicto que se nos genera, ¿no? Pero el día conversaba con un querido colega y reflexionábamos sobre esto, ¿no? A veces nos pasa que estamos poniendo en duda la calidad de esta democracia, que estamos poniendo en duda la existencia de esta democracia, porque, a ver, la democracia permite estas cosas. Y en realidad, permitir cosas que atentan contra la propia democracia, no sé si es válido, no sé si es correcto.
Eso es lo que digo yo, la paradoja de la tolerancia de Popper, es eso. Si somos tolerantes siempre, van a ganar los intolerantes.
Claro, terminemos con el tema de la tolerancia, ¿no? ¿Cuál es el límite de la tolerancia?
Por eso, y la paradoja de Karl Popper, lo explica todo.
Tolerar significa soportar.
Exacto, sí señor.
Sí, sí.
Y bueno, ¿y hasta cuándo debemos soportar?
No es aceptar.
Todo, ¿no?
Hablo
de todo.
Ah, claro, está bien, sí.
Y bueno, hablo de todo.
Y lo de Popper sigue abierto como una paradoja. Efectivamente, si practicamos solo la tolerancia, el mundo será de los intolerantes. Por lo tanto, hay que ponerle escoto.
Volvemos a lo mismo, en realidad, a lo que a mucha gente no le gusta, pero en realidad esto tiene que ver con esta cuestión que se llama impunidad, señores. Uh-huh. Exactamente, tiene que ver con eso, todo tiene que ver con eso.
Sí.
Que tengamos corruptos hoy tiene que ver con la impunidad del pasado, que tengamos militares que siguen pensando en acceder al poder cuando no deberían pensar en acceder al poder porque para eso no le pagamos, por lo menos desde su condición de militares, cuando se vayan, cuando dejen la carrera, dentro de 5 años, hagan lo que quieran. Pero desde su condición de militar no deben hacer eso. Pues bien, eso también tiene que ver con la impunidad.
Totalmente de acuerdo, Carlita. La seguimos mañana. Te mando
un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.